Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Saca el fanboy que tienes dentro.
No tengas miedo de enojarte.
Esto es el Club de los Amargados.
Amigos míos, estamos en uno de esos bellos episodios donde finalmente
pocos
que ocurren a través de los 60 y tantas historias del Club de los Amargados, pero es una de esas noches, el momento en el que Sergio y yo estamos juntos.
Reunidos.
Grabar el programa como tiene que ser debido. Nos, ¡juntos!
Nos oyen muy felices. Bueno, vimos Soul.
¡Ay, ya! ¡Ay! Sergio, pero, tienes que hacer escalar. ¡Vimos Soul!
No, es que decir, estamos muy felices. Aparte que estamos juntos. Porque es más fácil grabar así. O sea, es muchísimo.
¿Para qué mencionaste lo de Soul? Si ni siquiera todavía. Vimos Soul. Bueno, vamos a hablar de otra cosa.
Porque estamos también muy feliz porque vi Soul.
Estamos muy felices porque usualmente cada vez que grabamos es como que. Ay, espérame, dame 10 minutos.
La llamada. Y luego sincronizar el sonido.
Tenemos que aplaudir de que cuéntame, 1, 2, 3. No, estamos muy lentos. Estamos cortos. Y ahorita simplemente es como que.
A grabar y ya.
Listo, hecho, ya estuvo.
Iba a decirle a Héctor de que, bueno, vamos a grabar. ¡Ya esto!
Digo, sí, pues, sí, me quedé muy extrañado, nunca pasa esto. ¡Qué maravilla! Sí, sí. Y de hecho, hoy estamos celebrando algo muy importante. ¿Qué? Bueno, pues ya lo quemaste.
¿Era eso?
No, pues sí. No, a ver, déjame, te voy a decir cómo se hace una construcción.
A ver, enséñame, maestro.
Ustedes durante años han escuchado que yo hago mis entrevistas. Ustedes han visto que hago mis entrevistas, ya las conocen. Pues bueno, hace unos días me ofrecieron hacer una entrevista por una película que está en la lista de lo más esperado del año.
¿Sí?
Una de las listas que está en lo que más quería ver todo este año, antes de que llegara el coronavirus y atacara. ¿Tú esperabas esta película?
Sí. Okay. Sí, la esperaba.
Sergio también la... Bueno, pues ya la dijimos, pero ya la quemó Sergio, pero...
Perdón.
Durante un año estuvimos esperando esta película. Ya hemos hablado de ella en el programa. Hemos discutido acerca de ella. Y realmente yo quería ver esta película porque se me hacía el intensamente de la vida, la muerte y el propósito. Y así fue, porque Sergio y yo acabamos de ver Soul en preparación a la primer entrevista de Sergio. Ya que como así yo es. No pude asistir a esta invitación que Disney me hizo para Soul, dije, no, tranquilos, tengo un asociado que lo puede cubrir. Así que Sergio vino hoy en la mañana, vimos ahorita Soul a un mes de su estreno. Somos de las primeras personas.
Bueno, podemos decir, no podemos decir cómo se nos hizo.
Ni nos pregunten
hasta que el... Después del 14.
Hasta el 14,
¿no?
antes de diciembre.
Antes de estrenarse, porque se estrena el 25.
Entonces,
no podemos decir cómo se nos hizo. Probablemente tú vas a grabar tu video hoy, ¿no? O mañana, ¿no? Pero pues va a salir...
Me imagino que lo voy a escribir, pero va a salir hasta el 25
de diciembre.
Ah, no,
sí, pero va a salir hasta que la película salga. O...
Exactamente.
Sí, entonces, yo también creo que va a ser un episodio de esto, ok, pero sí, o sea, hasta...
Hasta que sea entonces, permitido y legal.
No podemos decir cómo se nos hizo, pero sí, hoy voy a entrevistar a... ¿Quién voy a decir? A los dos directores y a la productora.
Ahí muestras tu preparación. Aquí voy, en 4 horas, literalmente en 4 horas.
Ay, sí, es cierto.
Ahorita es la 1 de la tarde, Sergio tiene la entrevista a las 6. Entonces
a las 6, sí. 6:30.
5 horas para prepararte porque va a entrevistar... Ay, podemos decir... Bueno, va... Sí, yo digo que sí podemos.
Sí, a los dos directores y a la productora.
A los dos directores y a la productora de la película.
Así que sí, estamos muy felices. Ha sido un buen día.
No, pues, ay, al menos podemos decirlo al final.
¿Qué cosa el final? Ah, sí, chillé. No, amigo, es que sí chillé.
Que nomás volteo mientras que ya está sonando la música de los créditos y nomás veo a Sergio con un pañuelo en la esquina.
No, amigo, es que sí está muy...
Ya. Okay. Bueno, deseenle muchas... Bueno, a ver, quiero saber cómo te sientes de que vas a entrevistar por la película que acabas de ver.
Bien, la verdad, bien, y más porque... O sea, pues la mayoría de tus entrevistas son actores. Ajá. Pero, o sea, yo estoy, la verdad, estoy emocionado porque voy a entrevistar a los directores y a la productora. Y más porque siento que hay muchas preguntas que a veces son muy ignoradas en la animación. Sí. Como te decía ahorita, la fotografía. Sí, sí, sí. O sea, mucha gente no le da valor a la fotografía en la animación porque, pues, es animación. Sí, pues, no tomas en cuenta. Pero hay fotografía envuelta, entonces pues, ya tengo algunas preguntas sobre eso.
Sí. Sobre todo. Pero, de hecho, algo que he platicado muchas veces con Gaby es que a veces entrevistar a los directores es más divertido, o al menos te emociona más, ajá, porque es que es su bebé, es su
proyecto. Sí, 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 ajá, es de ellos, es su visión. Es que y a veces los actores, es lo que yo también estaba pensando, que los actores, pues es el personaje de ellos, pero al final del día no lo hicieron ellos al 100%, está escrito, ajá, ellos lo están interpretando la historia, están interpretando la...
Que le dan su cuerpo y le dan su propia forma, pero...
Sí, pero no es lo mismo, pero no es lo mismo preguntarle sobre el tema de la...
¡Ay, ignora mi juego de los Simpsons!
Pero, ¿y qué está diciendo? Ah, y no es lo mismo preguntarle a un actor, ¿qué opina, por ejemplo, el tema de la película? A preguntárselo al director o al escritor. Ajá, que fue quien o sea, esa persona dijo, quiero que esta película trate esta historia y que trate estos temas. Entonces, sí, se me hace más... Me gusta más, la verdad.
Sí, a mí me gusta mucho entrevistar a los directores por eso mismo. Porque cuando me toca entrevistar a un actor, pues obviamente es muy padre. Pero lo entrevistas por en general por quién es. Por ejemplo, no estás entrevistando... Si entrevistaras a Johnny Depp, no entrevistas a Johnny Depp bueno, ahorita vamos para allá. Pero no... No lo entrevistas por el sombrerero. No lo entrevistas porque... Por Alicia en el País de las Maravillas.
O por Piratas del Caribe.
Por Piratas del Caribe. Jack Sparrow. No lo entrevistas por...
Tú dices, es Johnny Depp.
O sea, lo entrevistas acorde a eso, pero sabiendo que es Johnny Depp. Y aquí estás hablando del creador específicamente de esta historia.
Y siento que tampoco existe ese miedo de que te corten tanto las preguntas, porque como director siento que, bueno, al menos yo que he escrito los cortos y así, a veces que me preguntan, sí, a veces siento que tengo mucho que decir, o sea, y cuando me preguntan así algo súper básico, es desde que un súper texto de explicación sobre, no, es que yo puse eso, pero eso. Y cuando eres actor, a veces siento como que el actor no conoce la historia completa. Ajá, exactamente.
La interpreta, o sea, ellos tienen que ser su personaje, tienen que ser su historia, tienen que hacer todo el personaje, pero no es lo que lo concibió, es el origen. Exactamente. O sea, hay muchísimo más. No, de hecho a mí me da más nervios con los actores que con los directores, porque por lo mismo, los directores siempre se sueltan, todos, y es que le puedes preguntar de cualquier cosa.
Entonces es bueno.
Está muy bien, así que recuerden, amiguitos, ¿9?
Hoy es 9 de noviembre.
Sergio va a hacer su primera entrevista.
No estoy tan nervioso. Estoy poquito, porque, pues, más bien porque es la primera vez que voy a hacer una entrevista.
¿Sabes cómo te sientes cuando ya abras el
host? Ya sé, me duele hasta el estómago, creo.
Quiero ver cómo te va con eso. Para que le dicen mucha suerte en el programa, porque lo vas a subir antes de la entrevista.
¿Qué cosa?
El programa.
Sí, probablemente sí, o sea, ahorita que llegue a mi casa lo voy a editar y lo voy a subir.
Ahorita, la gente que nos está escuchando ahorita mismo, ahí ves una felicitación.
Probablemente ya cuando lo escuchen el programa ya ha terminado.
Estará pasando en ese momento.
Así
como Genkidama, levanten todas las manos en el aire para Sergio, para pasarle su energía.
Por favor.
Amiguitos, bienvenidos nuevamente una semana más al Club de los Amargados. Es un programa donde... Semana tras semana.
Episodio 64.
Ah,
episodio. ¿Sí es el 64? A ver. Es chistoso porque. Sí, es el 64. 64. ¡Oh, 64 semanas! ¡Qué rollo!
Directamente desde nuestra nueva plataforma, Acast.
Sí, para los que todavía no lo notan o todavía no les ha pasado, ya hay anuncios nuestros episodios.
Hay que preguntarle a nuestro contacto.
Hasta donde sea, se supone que hay uno al inicio, al final y en algún momento en medio. No sé si es en todos los episodios, porque yo a veces me he puesto a escucharlo a ver si se escuchan los anuncios, pero no me ha tocado. Lo que no sé si es aparecen los tres en un episodio, por ejemplo, alguien lo está escuchando el episodio y le aparecen los tres anuncios, o no sé si alguien lo escucha y uno al azar le va a aparecer. Entonces no sé exactamente cómo está funcionando lo de los anuncios.
Si a ustedes les toca, disfrútenlo, déjense llevar, sépanse que
es porque ya somos... Díganos de qué es el anuncio.
Sí, es más para...
Si es Diego Luna. Es el juego de la semana. ¿Qué? ¿Pan y Circo se llama?
El de Diego Luna de Pan y Circo.
¿Qué tal es eso?
A mí me gustó mucho. Vi gente que... Ay, gente muy payasa, honestamente. En Twitter que ponía... Ay, no ayuda nada en sacar estos temas a relucir, de que la gente los conozca. Honestamente, sí, pero muchos estaban quejando de que no hace mucho por continuar la discusión, de que es lo mismo que se haya estado discutiendo. Honestamente, no. Honestamente, hace excelentes maravillas para... O sea, para que sepas de todo el tema de lo que pasa.
¿De qué es? O sea, ah, ¿cuál es la dinámica?
Por ejemplo, el Panic Circo... Es esta temática, de hecho lo hizo antes del coronavirus, pero el primer episodio es un episodio extra, un bonus, acerca del coronavirus con todos comiendo a través de la cámara. Porque originalmente el concepto del programa es reunir a expertos del tema del que se esté hablando en una mesa y comer. O sea, ellos quieren que no sea como antes, que todos con tecnología o todos separados, sino que sea como...
Sí, pues como cuando clásica... te sientas a comer.
Pues como estamos ahorita, literalmente, que platicando, viéndonos y discutiendo. Y entonces ese era el plan de Diego Luna respecto a temas bastante importantes. Por ejemplo, el primer episodio es del coronavirus, pero también tiene de drogas, también tiene de los feminicidios y el feminismo. Feminismo se me fue. ¿Qué más tiene? De drogas, feminicidios, de la inmigración. O sea, temas de controversiales.
Y trae gente que sabe del
tema. Y trae expertos para que cada uno pueda dar su propio punto de vista.
Está en Amazon Prime.
Y está en Amazon Prime
Video. Ya no se necesita anuncio de esa cosa porque ya.
¡Ah, ya no! ¡Oh, que la fregada! Y no nos pagaron nada por eso.
No nos pagaron nada. Neta,
¿dónde está
no
mi dinero, Diego Luna? Maldita sea.
Bueno, lo voy a ver porque. Está padre. Yo he oído mucha gente que ya lo ha visto y que sí. Yo sí he oído buenas reseñas de.
A mí me gustó mucho. A mí que. Había cosas que ya sabía de algunos temas, sí, como la de coronavirus, las drogas, varias cosas sí me los había escuchado, pero temas como la inmigración. Es que son temas que escuchas todos los días en tu vida, pero ya lo ves como parte de que no le pones atención. Sí. O sea, como que ya estás muy acostumbrado, pero no estás involucrado. Aquí, digamos que te pone muy, muy al consciente de qué es lo que significa cada cosa, cuáles son los principales problemas, cuáles son las principales discusiones que se dan con estos temas. Entonces, todo te lo deja muy, muy claro. O sea, de cada episodio vas a salir sabiendo bastante o lo general o lo necesario de cada uno de los temas.
¿Tú lo recomiendas para ver... estilo, porque yo después en 2 semanas me tengo que regresar al paso y son 6 horas de camino, me recomiendo verlo de podcast,
sí, estaría muy padre, o sea, está muy padre porque también te lo muestra todo, no solamente desde que se sientan a comer, sino que te muestran videos de noticias, todo eso, y te pinta la imagen mucho más bonita, porque creo que también pone estadísticas y toda la cosa. Pero lo importante son las pláticas, y eso lo puedes ir escuchando y te quedas como, bien.
Entonces sí lo voy a ver, No lo voy a empezar a verlo, o sea, voy a esperar a irme a El Paso.
Ah, entonces no lo vas a ver en el camino, lo vas a ver en...
No, quiero verlo en el camino, o sea, porque puedo llegar ahorita a la casa y empezar a verlo, pero prefiero...
Espérate, va a estar bueno, es que sí está muy padre. A mí me gustan esa clase de temas.
Pues ya anunciamos Pan y Circo...
¡Otra vez gratis! Diego Luna, al menos mándanos un panecito a nosotros.
Pero bueno, pues esto es el Club de los Amargados. ¿Qué más que sigue?
El lugar donde hablamos de cine, noticias. Hijo, el programa La Calidad, ya ni siquiera porque estamos juntos. El lugar donde hablamos de cine, películas, estrenos, noticias, todo lo que tenga que ver con el mundo de cine. Aquí lo vamos a estar discutiendo de la manera indicada. A base de gritos, peleas, discusiones... Y con tus amigos, porque les tengo que presentar a la estrella en ascenso.
Al chillón.
¡El chillón! Él es el sensible, el tierno, Sergio Muñoz.
No sé qué voy a decir de ti, literal, te di material ahorita en la última hora para que me presente.
Yo no tengo nada, yo no hice nada.
Sí, pues ya sé, por eso no me... No, pues aquí les presento al...
¡Al mentor!
¿Al mentor? ¡A Héctor! ¿Por qué?
¡Gracias!
¿Por qué el mentor?
Porque se me ocurrió ahorita de la película. Ya es que le estaba enseñando... ¡Ah, perdón! ¡Sí, es cierto! ¡Se me olvidó! ¡Ah, maldita sea! No me dejen hablar de esta película nunca. Gracias a todos.
Así que recuerden escucharnos en Spotify, Apple Music y en un montón de otras plataformas, pero mejor en Apple Music y en Spotify, porque ahí entramos en los charts. Y recuerden, dejarnos su review, recuerden dejarnos su calificación en Apple Podcast. Vayan a Apple Podcast, Aunque no lo usen, aunque no lo usen, pueden entrar gratis. Pueden a Apple Podcast, busquen el Club de los Amargados.
Y déjenos.
Vayan hasta mero abajo.
¿Lo está checando tu celular? ¿Cómo se hace? ¿Tenemos 5 estrellas?
Tenemos 5 estrellas, hay 150 ratings. Nos faltan 50 para llegar a los 200. Dejen en sí que en su comentario.
Siento que no estábamos subiendo. Siento que todos los días, todas las semanas decimos el mismo número.
La última es, creo que andamos en 120 algo, 130 y algo. Gente, vayan a 100, vamos a llegar a 200, amigos, vamos a llegar a 200.
Ayúdenos, ayúdenos.
Ayúdenos.
Y el hashtag, utilicen el hashtag soy amargado para poder compartirnos todo lo que ustedes opinan del programa, sus sugerencias, sus videos, sus memes, su fanart, sus preguntas, todo lo que quieran que Sergio y yo veamos, lo pueden hacer con el hashtag soy amargado. Y ya con eso, en nuestras redes sociales, nos estamos encargando de compartirlo toda la semana, las cosas que ustedes nos mandan. Así que para que se animen y también nos den su maldito review.
Sí, así que...
Comencemos. Espera, tengo una pregunta. ¿Has visto The Tree of Life?
¿De Terrence Malick? Sí. No. ¿Por qué?
Se me antoja. La otra vez casi la veía. Es una de esas películas que tienes que ver.
Sí, está muy pesada. Hay dos versiones. La versión extendida y la versión del director. ¿Cuál? La versión extendida y la versión normal.
¿Cuánto es cada una?
Sé que la normal dura un chingo.
Ya vi 139 minutos la teátrica, 188, son 50 minutos extra.
Sí, porque está en Criterion y una vez están discutiendo de eso en el grupo que tenemos.
¿Cuál es la mejor para ver?
Dicen que te recomiendan ver la normal. Por lo general, la gente te recomienda decir, ve la del director, pero ellos decían, ve la normal. Uh-huh. Porque la del director sí está muy pesada y es como para. O sea, es como que para ver primero la original, para que tengas ya una idea de la película, y la versión del director, para que ya, como que ya tienes la idea de la película, sabes qué pasa y todo, y la del director es más, entra más a profundidad. Pues es una hora más de película, entonces entra más a profundidad la historia, pero sí está más pesada. Entonces, en el grupo sí vi mucha gente, y se me hizo muy raro, porque sí están de que no, ve mejor la normal. Okay, y luego ya después, obviamente no luego, porque he oído que está muy, muy, muy pesada.
Sí, no
y luego ya después ve ¿dónde está?
¿En Prime?
¿Está en Prime?
Empecemos con esa pregunta. ¿Cuál dirías tú que es la película o la vez que hayas hecho una locura viendo películas? Te explico cómo, es que no sé cómo ponerlo en palabras.
A ver.
Yo vi, ahorita la que se me ocurre más reciente, I'm Thinking of Ending Things.
Ajá.
La vi y luego inmediatamente como la quería volver a entender, la quería entender ahora sí, la volví inmediatamente a ver. O sea, esa película larga como de 2 horas más o menos, me la eché dos veces seguidas. Porque ya, a mí se me hace que no es una película como para echártela dos veces.
No se me hizo tan pesada, pero sí, no la volvería a ver luego.
¿Alguna vez has hecho algo? Bueno, además de las 3 películas del Señor de los Anillos que te comiste en un día.
Ah, pues el Señor de los Anillos las vi en el cine
extendida.
Versión extendida, está en las de John Wick. Cuando se estrenó la tercera, pasaron la primera, la segunda y luego la noche. Era la misma noche, estrenó la tercera. Creo que Trainspotting la vi en una semana 5 veces.
¿Por qué?
Porque me encantó. Y fue como que, o sea, haz de cuenta que Trainspotting la vi, digamos, la primera vez la vi.
Okay.
Y ya después, ya nunca más la volví a ver. Dije, está bien.
Okay.
Está okay.
Está, que cada lunes después, y martes.
Y después la volví a ver, creo que en Netflix. Ajá. O sea, ya estaba en secundaria, creo. La volví a ver, pero vi algo de que, dije, no mames, está muy buena, ¿cómo no lo vi? Y luego, luego después la volví a ver el siguiente día, y luego el siguiente día, y el siguiente día, y el siguiente día, así todos los días la volví a ver.
Yeah.
Y pues la de Satán Tango, que dura 7 horas y media,
ay.
Esa sí la vi de que
seguida
4 horas un día, y luego el resto el siguiente día, porque sí, no.
¿Crees que sí vale la pena que dure 7 horas?
Sí, es parte de... O sea, sí, se está muy lenta. Muy, muy lenta. Creo que en esa película está la toma más larga en la historia del cine. Dura como 10 minutos. O sea, pero no hay mucha acción, la neta, no hay mucha acción.
Pero, o sea, la película sí se justifica que dure 7 horas y que tenga esos planos de 10 minutos.
Es que está dividido en...
¿Historias o en segmentos?
En segmentos, se podría decir. O sea, como que todo ocurre en un solo día,
uh-huh.
Pero es como que la perspectiva de cada personaje. Y cada episodio, cada capítulo de la
película es una perspectiva. Es la misma historia una y otra vez contada de diferentes puntos.
Sí, de diferentes puntos. Excepto ya un poco el final, ya es un poco más avanzada la historia. Es como que 2 días o 3 días después. Yeah. O sea, pero es el mensaje de la muerte de Dios y de que... Pues, tiene muchos mensajes religiosos que no están muy en tu cara, o sea, sí. Están más así de que...
Sutilones.
Están más sutiles. Pero sí está muy pesada, o sea, sí está muy pesada.
O sea, si te van haciendo una película y la gente se quejaba del...
De Irishman, no, ya sé.
¿Cómo verlo en partes?
Lo voy a ver por partes, o sea, si la gente se quejaba de eso, no, está raro.
Pero mira, a ver, ya quiero que me digas cómo estuvo todo lo de esta semana, porque ya me harté de estar escuchando el drama por toda la red. Ya me tiene harto escuchar a un montón de desconocidos decir, no, es que pobre Johnny Depp, que obviamente
vamos sí,
pobre
Johnny Depp. Vamos a hablar de la noticia, la controversia de las... Bueno, la segunda noticia y controversia más grande de la semana, porque la primera fue en las elecciones.
Ok.
Pero la esa fue que Johnny Depp... Bueno, empezó la semana... con que Johnny Depp había perdido el juicio de ¿cómo se llama? ¿Cómo es el libel? Cuando hablan mal de alguien.
¿Difamación?
Difamación. Contra Amber Heard.
Pero, espera, ¿es el caso que él sacó cuando Amber Heard lo había dicho? No, él abusó.
Bueno, es que en realidad el caso no es contra Amber Heard, es contra el periódico.
Porque un periódico pusieron que era un
wise beater. Está muy chistoso porque eso lo he visto en clase de leyes de comunicación. Difamación.
Difamación.
La cosa es que esto fue en Inglaterra. Uh-huh. El caso fue en Inglaterra. Entonces, miren, les voy a ser honesto. Yo no me voy a poner al lado de nadie. Ni de Johnny Depp. Ni de Amber Heard.
Okay.
Porque ni somos cercanas a ellos, no ni tampoco sé qué pasó en el juicio. El juicio lo perdió Johnny Depp. Muchos están hablando diciendo que, qué injusticia, ¿por qué?
Yo vi que porque no había pruebas suficientes para adjudicarle a Amber Heard los ataques. O sea, que no había pruebas como para decir, no, Johnny Depp está diciendo la verdad.
No. Mira, no, es que primero hubo un juicio en el que Amber Heard decía que Johnny Depp la golpeaba. Uh-huh. Ahí salió, salió inocente Johnny Depp.
Ok.
Después está este juicio de Johnny Depp contra el periódico. Uh-huh. Porque el periódico dijo que era un golpeador de esposas. Entonces, en un juicio de libel o de difamación, el periódico tiene que demostrar que él es un golpeador de mujeres.
¡Ay!
Sí, o sea... Entonces,
El periódico tiene que demostrar, no Johnny Depp.
Hasta donde yo sé, el periódico tiene que demostrar
que sí lo hizo.
Entonces, al parecer, Johnny Depp perdió. Bueno, no es al parecer, la perdió. Perdió el juicio. No, o sea, por eso te digo, no quiero tomar. Porque muchos están de que, qué injusto. Pero es que, yo no voy a. Digo, no voy a ponerme al lado de nadie. Porque no sé qué pasó en el juicio. Y pues bien podríamos decir, o sea, ¿cómo decimos que en el juicio de Amber Heard contra Johnny Depp, de que él había golpeado y él salió inocente, ¿por qué la gente entonces no dice ahí, qué injusto si la golpeó?
De hecho, aquí estoy viendo, mira, chécatelo. Dice que sí pusieron citing evidence, incluyendo fotografías,
grabaciones de audio
y textos de Johnny Depp. De los mensajes.
O sea, sí lo comprobaron.
Pues es que al parecer los problemas de Johnny Depp con el alcohol y y las drogas.
O sea, también. Es que es lo que te digo. Yo no quiero decir que injusto para Johnny Depp, porque bien podríamos decir que injusto para Amber Heard en el primer juicio. O sea, yo, apegados a la ley, él es inocente. Pero también no, o sea, el veredicto también es inocente, de acuerdo a lo que dice la ley.
O sea, estamos hablando de un montón de tecnicismos ya.
Sí, exactamente, o sea, es que es irnos a los tecnicismos. Y si dejamos de hablar los tecnicismos, entonces ya es puras especulaciones de si la golpeó o no la golpeó, que si fue su culpa, que si no debieron haber hablado mal de él. No sabemos, o sea, la neta, no sabemos. Y la noticia es de que Johnny Depp fue forzado a salirse de la tercera película de Fantastic Beasts. Mandó un comunicado que por Instagram puso un comunicado.
Sí, puso una carta.
Que se iba a salir. Te digo, honestamente, yo no me quiero yo no quiero ponerme del lado de nadie. Una vez Luisa me dijo, mira, la neta, los dos están loquitos. O sea, los dos están medio loquitos.
Bueno, estoy leyendo que en el juez, en todo el juicio, ajá, dijo que la más probable que es de sufrir heces en la cama fue Amber Heard. O sea, en un juicio donde ya están hablando de eso, ya se nota que los dos están un poquito zafados. Si supiste, ¿no? Lo que decían de la...
¿Cómo?
Se supone que una de las cosas que habían dicho que habían pasado, no sé si Amber Heard lo dijo de Johnny Depp, pero Johnny Depp sí lo dijo de Amber Heard, que le había dejado un regalito en la cama. Ajá. Un regalito en la cama. Ajá. Y el juez dijo que no, que lo más probable quien habrá de haber sufrido del excremento en la cama habrá sido Amber Heard. Ajá. O sea, que lo que presentaron es, dice substantial o substantially true.
O sea,
sustancialmente que verdadero.
O sea, es que es lo que te digo, o sea, no estamos, te digo, yo por eso no quiero decir de que pobre Johnny Depp o pobre Amber Heard, uh-huh, o sea, porque no estamos, ni sabemos la crónica del juicio, ni qué se presentó, lo único que sabemos de que Johnny Depp perdió el caso contra el periódico, y Amber Heard creo que fue el año pasado que perdió el caso contra Johnny Depp.
Okay.
Entonces, pero bueno, lo que vamos a hablar es la salida de Johnny Depp de la franquicia de Animales Fantásticos.
Es que, ¿sabes qué es lo complicado de esto? Que creo que ambos estar de acuerdo que no nos gusta Johnny Depp como Grindelwald.
Te voy a ser honesto.
¿A ti sí te gusta?
A mí, les voy a ser honesto, yo lo he expresado, yo amo la saga de Harry Potter.
Pero Animales Fantásticos 2...
Es una pinche vergüenza. Sí. Así, es una. Para sí, mí es. No, o sea, así. No, no, yo no. Así. La primera no me gustó tanto, pero tiene cierto encanto.
A mí la primera sí me gustó después del primer acto. Después de que se olvidan de los animales fantásticos y ya sí, se convierten
es que,
en
es
una
que
historia.
A mí me pareció muy aburrido todo lo de los animales.
Cuando salen en el Central Park.
¡Ay, oh, sí!
Y cuando se acabó sí, eso, sí, la película comenzó.
Sí, sí, sí. Y la segunda, no. Pésima la segunda. Sí. Ahora. Para mí, la segunda, lo mejorcito fue Johnny Depp. Pero les estoy hablando de que no había muchas cosas buenas en esa película, no, honestamente.
A mí se me hace un poco memorable. O sea, como tú dijiste, como no hay nada bueno, lo que más recuerdas es Johnny Depp. Pero
ajá,
no.
Pero no es como que, Johnny Depp.
Johnny
como
Depp, el Grindelwald, perfecto.
Para mí, Ralph Fiennes como Voldemort, o sea, le lo deja muy abajo.
Colin Farrell.
En la primera.
Colin Farrell en la primera me parece mejor decisión como Grindelwald.
Sí.
Me gustaba
mucho más. Sí, 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 sí. Y te digo, ya que estamos hablando, son de la misma franquicia, Harry Potter, digo, para mí Ralph Fiennes.
Sí, o sea, pues es uno de los villanos más icónicos de toda la historia del cine.
Sí,
que
o sea,
con
exactamente.
La bruja, el malvado del oeste, o sea, todos los icónicos.
Y te digo, y el personaje, porque se supone que en los libros Grindelwald, se supone, era más cabrón que Voldemort. Y siento que
no sé, que era un nazi mágico.
Sí, o sea, y te digo, también no le puedo echar la culpa a Johnny Depp por esto. También tiene mucha culpa. Y yo creo que la mayor culpa del fracaso que está haciendo Animales Fantásticos de J.K. Rowling. Porque ella es la que está escribiendo los guiones.
¿No han dicho nada acerca de ella? ¿De cuál es su rol en la tercera película?
No sé, porque también está llena de contra. Pero es que el problema es más fácil sacar a Johnny Depp que a J.K. Rowling. Porque J.K. Rowling también es la productora. Sí. Entonces, te quedas sin película. Entonces, y creo que no es, creo que con Warner, Warner tiene el como que los derechos de distribución y producción de Harry Potter, pero no es como Disney con Marvel o Warner con DC, que ellos hacen lo que se les cante.
De la gana. O sea, J.K. Rowling todavía mantiene los derechos de la franquicia.
Sí, y de qué se hace con las historias, qué pasa con los personajes, etcétera, etcétera. Pero
entonces la necesitan sí o sí.
Sí, sí, sí. También creo que pasa lo mismo con El Señor de los Anillos. Warner tiene el derecho, Warner y New Line Cinema tienen los derechos de ciertos libros, porque el
Samarillion.
Ándale, ese no tiene los derechos de ese libro. Okay. Entonces, sí, o sea, digo que bien por la autora, porque si no van a acabar como Marvel y DC.
Sí, desparcidos por todos lados. Sí.
Ajá, exactamente. Uh-huh. Honestamente, yo siento que con Animales Fantásticos ya deberían matarla.
¿Tú sientes? Es que lo mismo que hemos hablado todo este tiempo, ¿por qué planean 5 películas adelante?
Son 5.
Cuando cosas como estas pueden pasar. Y ahorita ve, ya son 3 problemas diferentes para Animales Fantásticos. Primero que la segunda no le fue tan bien como
sí,
la primera.
Como esperaban. O sea, esperaban. Sí fue un... Rebasó sus... Le fue mejor de lo del presupuesto.
Pero...
Creo que no alcanzó el billón, pero se quedó poquito abajo. Pero para hacer la franquicia Harry Potter
ya es una mancha gigante. Es la primera que es considerada así totalmente mala.
O sea, sí, es la primera película de la saga de Harry Potter que se considera mala.
O sea, ahí ya tienes, para empezar, un crimen gigantesco. Pero, porque es un legado ya de 9 películas detrás.
Sí, ya casi son 20 años de Harry Potter.
Y
ahora
tuvimos la primera mala.
Dices, ok, eso tiene arreglo. Lo puedes arreglar en la tercera. No hay bronca. Vienen las controversias de J.K. Rowling primero.
Que es quien escribe estas películas y también quien se encarga de arruinarlas.
Yo para ese punto... Para mí ya para mí era que ya maten esta cosa. Porque de hecho para la tercera se confirmó que Steve Jobs, el escritor de la primera a la cuarta y sexta a las últimas de Harry Potter, no escribió la quinta,
okay.
Él iba a volver a supervisar el guión. Él está como productor ejecutivo de las películas de Fantastic Beasts, pero no escribió el guión.
Okay.
Entonces dijeron que para la tercera iba a volver como supervisor de guión.
Pobrecito,
o sea, voy a revisar tu ortografía.
A ver, ¿qué tal, J.K. Rowling? ¿Tú escribiste estas historias? Yo te digo cómo van.
Sí, iba a volver como supervisor de guión. Obviamente, te digo, al menos están conscientes de que había un problema de escritura. Entonces dijeron, ok, podemos repararlo. Pero ahora vienen las controversias de J.K. Rowling. ¿Sí?
Ah, de lo del trans y todos los contuits.
Ahí sí no hay mucho que se pueda hacer porque te digo, es la productora, es la creadora.
Pero ya está manchado, o sea, hasta el punto donde los mismos actores dicen, ¿sabes qué? Pues,
sí, ahí Daniel Radcliffe ya también le contestó.
Qué gacho que tus actores mismos te digan, ¿sabes qué? Ya no quiero ver nada contigo.
Sí,
que ya
sí,
no quieran ser asesados.
Exactamente. Creo que el único que la defendió fue Eddie Redmayne.
¿Qué él dijo?
Creo que la había defendido, no estoy seguro, la verdad, no lo quiero dar por hecho, pero creo que sí la había defendido, pero bueno. Y ahora viene lo de Johnny Depp. Honestamente, el juicio de Johnny Depp no se me hace tan controversial o no siento que afecte tanto como lo de J.K. Rowling, honestamente.
Ajá, pues estamos hablando del protagonista, del villano protagonista.
Sí, pero no siento que su juicio, porque hay mucha gente que está... del lado de Johnny Depp.
Uh-huh. ¿Sí? Ah, ok, ya te entendí.
Sí, o sea, siento que hay mucha gente que está del lado de Johnny Depp.
Sí,
y más que del lado de J.K. Rowling en aquella discusión, la verdad.
Es lo que se me hace raro aquí y es lo que quisiera que discutiéramos, porque no se salió él. Bueno, sí, pero porque le pidieron. O sea, entre comillas gigantes le dijeron, oye, pues vamos a necesitar que te vayas.
Yo quiero pensar que ya desde antes le habían dicho, desde el otro juicio. Y yo creo que él, su solución...
Era limpiar su nombre.
Era limpiar su nombre a través de este juicio de... te lo dijiste, de...
Difamación.
Quiero decir divulgación.
Difamación.
Entonces, pues salió, o sea, lo perdió. Entonces yo creo que ya le dijeron de que, güey, lo perdiste.
Bye.
Yo creo que él le habrá dicho que, oigan, denme chance, limpiar mi nombre, irme a juicio contra el periódico para esto, si no me salgo. Yo siento que...
A lo mejor puede haber sido...
Yo siento que ya le habían dicho, ¿sabes qué? Vamos a tener que forzarte a salir. Porque siento que antes, cuando está el otro juicio, era cuando está un poquito más duro el asunto. Más que ahora.
Uh-huh.
Yo siento que ya lo trae arrastrando y dijo, que ¿saben qué? Déjenme limpio mi nombre. Si salgo... no culpable, pero si pierdo el juicio contra el periódico, sí, me salgo. O sea, me salgo solo. Y sí se salió solo, pero todos sabemos que lo forzaron a salirse.
Pero, ¿cómo entra Amber Heard en esto? Porque ella ahorita está filmando Justice League. ¿Te acuerdas que hace poquito hablamos de eso? O sea, está filmando Justice League y está en el mismo contexto, se supone.
También hay que ver cuánto cobran. Apenas se me está ocurriendo, ¿cuánto le pagan a cada uno? Johnny Depp, querramos o no, es carito. Y Amber Heard no siento que sea tan cara. A ver si sale.
Estamos buscando ahorita mismo.
¿Estás buscando todo el de Johnny Depp, el salario?
Yo estoy buscando el de Amber Heard.
Oh, yo lo estoy buscando.
A ver si lo encuentras, porque no encuentro nada. Porque sale que su net worth es como de 7 millones. Pero yo digo que en total.
No, pues no. Johnny Depp gana 20 millones. O sea, es que es la cosa, o sea, también es de que cuánto nos va a cobrar.
Por Aquaman recibió 7 millones Amber Heard.
El salario de Johnny Depp quitado que es 20
22 millones. 22 por Fantastic Beast.
Me sale salario 20. A ver. Pero no me sale de que... De que este... Yo sabía que Johnny Depp llegó a ser uno de los actores mejor pagados en Hollywood. Ah, no, hasta espera. Que él se le empezó a venir abajo la... No,
espera, me equivoqué. Recibió 7 millones por el divorcio de Johnny Depp. O sea, le quitó 7 millones.
Una cosa totalmente diferente. Yo siento que sí tiene que ver mucho el salario. O sea, porque siento que Warner dice, si este güey nos va a afectar la película y es el protagonista... Y no, todavía nos va a costar tanto pagarle, no nos sale,
no nos conviene
tenerlo, ¿sí? Amber Heard dicen, bueno, no es la protagonista.
Pero.
No es la protagonista, no nos está cobrando tanto. O sea, hay que pensar que los estudios tienen como que un estudio de mercado. Entonces, dicen, Johnny Depp es el protagonista, nos cobra un huevo. Y también hay que tener en cuenta que la película no le está yendo bien.
Sí.
Aquaman, si le fue bien. DC ya está ascendiendo, ya está, a diferencia de Harry Potter, que está bajando.
Es que es un bajo la misma estrella. Johnny Depp va decayendo, mientras que ahorita Amber Heard está subiendo ahorita en la industria. Ahorita se está volviendo pesada.
Y es lo mismo con Harry Potter y Aquaman. O sea, DC está subiendo y pues con Fantastic Beasts está bajando este pedo. Entonces, Warner tiene que ver, checar sus prioridades. Sí suena injusto, la neta. Sí, es suena injusto, un poco injusto.
Pero lo están viendo como si fuera un negocio.
Ajá, exactamente. Ahora, comparar de que, Amber Heard, ¿por qué no la corren de Aquaman? Es que, o sea, no es en blanco y negro, no es de que, vamos a correr los dos. O sea,
es que están contratados también como actores. Lo que, ¿te acuerdas que hablamos de eso la vez pasada? Además que el programa pasado, de que estábamos diciendo de que cuando hay controversias, y que hablamos de Amber Heard, de que se sentirá estar trabajando alrededor de ellos.
Ajá.
A lo mejor la vista dentro de Hollywood, ya está estando lleno de controversias y de problemas todo el tiempo, a lo mejor limitarse a verlos como actores y a lo mejor limitados a lo que estamos hablando de que esto sale más barato, esto...
No, y aparte, si sabes que, por ejemplo, Johnny Depp, honestamente, no ha tenido la mejor carrera en los últimos años. Uh-huh. Y Amber Heard, como estamos diciendo, sí. O sea, se oye injusto, se oye feo, se oye frío, se oye calculador. Pero, pues, al final del día, esas franquicias existen nomás para hacer dinero.
Es injusto, como tú dijiste, y es horrible.
Es injusto, pero
le encontramos la lógica.
Ajá, encontramos el por qué, ¿no? No es tan fácil como decir de que, o sea, ella perdió el juicio contra Johnny Depp. O sea, es que no es solo eso, o sea, hay más cosas de que el cuánto va a ganar, el estatus que tienen, cuánto les genera cada película. Ven que Fantastic Beasts no les está generando tanto y ven que Aquaman sí está siendo un éxito. Amber Heard, de hecho, va a aparecer en el Snyder Cut.
Sí, es cierto.
Entonces, sí. Ahora, Johnny Depp, ¿qué está haciendo ahorita? O sea, es lo que te digo. Aparte de Fantastic Beasts, ¿qué otra cosa tenía Johnny Depp por hacer?
En ese momento, Johnny Depp, pues...
Mira, aquí ya lo tengo.
Alicia 3.
Puffins. Literal, solo tenía una película, Puffins. Este año sacó una que se llama Minamata, que al parecer, pues quién sabe cómo estará. Y su siguiente película se iba a llamar Minamata. Puffins. Y era, de animación. Esa era su siguiente película.
That's not good.
O sea...
Y de hecho esto... ¡Ay! Y él era Sherlock Gnomes. Se me hace raro estos roles para...
Ve los últimos roles que ha tenido.
O sea, era Sherlock Gnomes en Sherlock Gnomes, Johnny Depp. No siento que sea un papel de su calibre.
O el calibre que solía tener.
O el calibre que
solía tener. O sea, sus últimas películas así grandecitas. No grandecitas, simplemente que... No, pues no tenía, por ejemplo, tenía Waiting for the Barbarian, City of Lies, Fantastic Beasts es una película grande, The Professor.
Pero se me hace raro.
The Professor tiene muy malas críticas, London Fields.
O sea, que alguien como Johnny Depp, últimamente estaba viendo más la carrera de Johnny Depp durante los 90 y los tempranos 2000 y tenía cosas muy buenas y muy diferentes, pero fíjate, siento que Johnny... O sea, siempre lo estuvimos diciendo, que desde que se empezó a echar todas las cosas en la cara y a maquillarse ya estaba decayendo, pero ahorita no tiene... No veo ninguno.
Salió en Jackie Jill. Mira, porque me acuerdo de esa película, Public Enemies, de Michael Mann. Uh-huh. Se me hizo una gran película. Se me hizo fregoncísima con él.
Ah, ok, ya.
Tiene películas como The Imagining of Dr. Parnassus, no sé cómo esté, oído que está bien. Sweeney Todd, sí, la trilogía de Piratas del Caribe, digo la trilogía de las primeras.
Pero ya eso ya fueron de hace 10 años.
Era década de los 2000, Corpse Bride, Finding Neverland, Once Upon a Time in Mexico, Piratas del Caribe, From Hell, Blow, y luego en los 90 estuvo Chocolate, Sleepy Hollow, Fear and Loathing Las Vegas.
Fear and Loathing Las Vegas, la mejor película Donnie del mundo.
Brasco.
¿Ve? Y ahorita Sherlock Gnomes.
What's Eating Gilbert Grape, con Leonardo DiCaprio. Entonces, Edward Scissorhands. Entonces, sí, sí se le está yendo la carrera. O sea, también dicen, oye, nos va a costar $20, pero $20 millones, pero no vale, o sea, no vale ya la pena tener este, van a decir, no vale la pena tenerlo, no nos sacó lo que valía para la anterior, entonces dicen, no, sí. Pues, ahora, un cambio de, ya hablando más de la película, cambio de personaje, ¿a quién van a poner?
Es que no puedes traer de regreso a Colin Farrell. ¿O crees que haya un...?
Siento que creo que es más sensato traer a Colin Farrell de regreso.
¿Pero cómo lo justificas dentro de la historia?
Creo que lo
si
puedo...
lo ignoras y ya.
Digo, si ya justificaron el que ya los Dumbledore son como... o sea, si bueno, ya te inventaste...
Yo cuando era niño nunca me di cuenta hasta que... cuando llegamos por la quinta, la cuarta, ajá, y mi prima me dijo, sí, se murió el primero. Y yo, ¿qué?
¿Cómo?
¿El primer Dumbledore se murió, que no?
¡Ah! No. Me refiero a que al final de la segunda... dicen que el personaje de este Ezra Miller, otro que agarró del cuello a una chava en un video, otro. Es que lo que te digo, están llenos de...
Es el problema de planear tantas películas en un poco plazo. Exacto. Por ejemplo, algo como Boyhood, a mí siempre me da miedo pensar, ¿y si alguien se hubiera muerto?
Sí.
¿O
sí,
si
sí,
el niño se hubiera hecho un cretino? O
¿y ya no quería salir? Ajá.
¿Engordaba en extremo? No sé, o sea...
Bueno, pero por ejemplo, Ezra Miller, al final, el personaje de Ezra Miller resulta que es un Dumbledore.
Ah, sí.
Eso no es parte del canon, te voy a poner como los fans de comedia, no es parte del canon del libro. Digo, sí, me sacaron eso de la manga.
Ah, es un retcon, como lo de Bob Esponja.
¿Lo de Camcora?
Es que le cambiaron el origen.
O sea, digo, si se sacaron eso de la manga, yo creo que ya el de que Colin Farrell y que ya ahora Grindelwald tomó otra forma, no sé, ya se me harían... Sí, o sea, para mí lo de Dumbledore me pudo, dije, ¿qué acaban de hacer?
Entonces digo, hermano Dumbledore.
Si les dio igual y lo metieron, pues ya digo, o sea...
A lo mejor no es un Dumbledore, a lo mejor nomás es Grindelwald mintiéndole.
Tal vez nomás fue un cliffhanger.
Tal vez fue un cliffhanger chafa. Que ahorita, muy que chafa. Tres películas después vas a decir, ¿por qué? ¿Para qué terminaste?
Sí, de esas que vuelves a ver la película y ya sabes que...
¿Sí? No importa. No, a lo mejor.
Honestamente, J.K. Rowling debería dejar esto. Es más, yo preferiría que le diera...
¿El final en la tercera?
Yo preferiría que acabaran esto. Ya, sí,
ahí en la segunda era un Dumbledore, fin.
No, o sea, simplemente si saben que esto ya no... Como con Halloween. Que con Halloween ya no iban a contar
las demás,
o sea,
y que ya no contaran nada de esto.
Sí, no, ya déjenlo.
Que ya Animales Fantásticos olvidado para siempre.
Yo siento que la primera película de Animales Fantásticos digan de que okay, esa sí cuenta y ya la segunda no.
O fácil, hagan una versión extendida de la segunda película y que al final después de los créditos Harry despierta, Harry, te todo quedaste un dormido. Sueño,
sí, le pagan $15 millones a Daniel Radcliffe para que vuelva a
ser. ¿Qué? ¿Tu trabajo?
No, lo rejuvenecen así de chiquito. Digo, no, fue todo un sueño. Pues,
vamos por unas grajeas. ¿Qué? Pero, ¿y Scamander? ¿Y,
sí, ¿no? sí, seremos porro, por
estaría
favor.
Estaría bueno.
Es que existe, neta, o sea, cientos de historias que se pueden contar de Harry Potter. Muchísimas películas. Pues se pueden hacer muchísimas películas.
Si fueran individuales.
Muchísimas franquicias.
Si empiecen con las individuales. Pues, así es como
contar,
Warner.
Puedes contar la historia. Puedes contar la historia de los Dumbledore. Puedes contar la historia de Grindelwald de una manera bien contada. La historia de Voldemort.
La historia de Newt Scamander.
Puedes contar la historia... Yo creo que hay Newt...
O sea, ya, con la primera se acaba
con
bien.
La primera se acaba
de hecho,
bien.
Una cosa que odié de la segunda fue que volvieran a meter a Queenie y a...
Sí, es que querían forzar como que es secuela. Es que ese es el problema.
Ya,
o sea,
tenían su final feliz.
Pueden perfecto hablar de la relación de Grindelwald y Dumbledore. Pueden hablar sobre los... Ay, los amigos del papá de Harry, los merodeadores.
Ah, okay.
Pueden contar la historia, está súper fregona. Los cuatro. Se pueden hacer una franquicia de Voldemort desde que sale de Hogwarts y él empieza a agarrar los horrocruxes, la fundación de Hogwarts. Van a sacar un videojuego que es en el siglo XIX. Entonces, qué perrón, o sea, qué padre. O sea, ¿y a qué están enfrascados a hacer una franquicia de Animales Fantásticos? Que ya
ni el título le queda ya.
Entonces yo creo que ya deberían matarla.
Pues yo no sé cómo van a sacar todavía las otras tres películas que faltan. O sea, ni siquiera vamos a la mitad de esta hermosa aventura.
Y es que primero iban a ser tres y después dijeron, cinco.
Sí, la hacemos.
Yo creo que cinco de qué, o sea, de
ahorita no sé qué lo harían. Ahorita lo único que recuerdo de la película anterior es lo de Dumbledore. Y que Queenie se fue con Grindelwald. Y ya.
Y yo honestamente, cuando las anunciaron, yo me imaginaba algo como El Hobbit. Porque en El Hobbit, o sea, la historia del Hobbit, no las películas.
Sí, sí, sí.
En El Hobbit se supone que está escribiendo un libro.
¿Mm?
Bilbo.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Escribiendo el libro de una aventura, un Unexpected Journey. Un viaje inesperado, se llama, viaje de vuelta, algo así.
Inesperado,
pero técnicamente algo así. Entonces yo me imaginaba que estas películas iban a tratar de una aventura del personaje de Newt viajando por el mundo escribiendo su libro sobre animales. Y no, al último lo pegaron con la historia de Dumbledore, con Grindelwald. Fue un chile colorado con queso, así para que veas. Creo que intentaron también darle a los fans ¿cómo se llama? Nostalgia también. Que de repente están en Hogwarts. Que cuando lo vi en la escena en Hogwarts, ¿sabes? Que no mames, estoy vuelta en Hogwarts, pero no tiene sentido esto.
No.
Digo, está McGonagall. Es otra actriz, pero digo, es McGonagall, pero no tiene sentido, ni siquiera cascaba la edad.
Fanservice.
Sí, era fanservice y muy mal hecho.
¿Sabes? Porque siento que estamos viviendo. Es la parte de la nostalgia que tanto me molesta. Que siempre que hablamos de una secuela, de un reboot, de todo ese cochinero. La mayoría de esos nomás están creados por nostalgia.
¿Sí?
Es lo mismo que digo de Bob Esponja. Ya mucha gente te está diciendo, ay, dejen de quejarse, es para una nueva generación, es para un nuevo público de niños. Pues sí, pero...
Pero ya se siente explotado.
Pero, la manera en que lo están haciendo, están explotando la nostalgia.
Canijo.
O los mismos personajes. Sí. Siento que ya todo esto fue un error haber hecho Animales Fantásticos.
Y para pasar a la siguiente noticia... Y hablando de...
¡Otro error!
Universos...
Cuéntamelo.
Y franquicias...
Porque tengo mi pensar.
Hace unos... Antes de empezar el programa, lleva esta noticia 10 minutos y fresquecita.
¿Cuál es el término? Extra.
Breaking news.
Llega John Krasinski a nosotros.
No, ni John Krasinski. Pues no viene, ¿verdad? Va a haber una tercera película de A Quiet Place... Pero es un spin-off, ¿verdad?
Pues sí, más o menos. Sería una expansión del universo de A Quiet Place.
O sea, ¿qué universo? O sea, universo de...
Aquí va.
Ok, a ver.
Este universo, porque... Sergio, tú que no has visto la segunda película, y yo la vi antes de que fuera el fin del mundo... Debo decir que hay un universo allá afuera de A Quiet Place.
O sea, te empiezan a plantear la idea de un universo. Okay.
Y es la parte más mala de la película.
Es que siento, ese es mi problema. O sea, la primera era esta historia. Es como The Purge.
Es una historia íntima, privada, familiar.
The Purge es eso. La primera película de Purge es esto. Están encerrados en una casa, es esta familia, tienen problemas familiares. Sí. No voy a decir que es una gran película, pero yo la disfruto.
Divertido.
O sea... Y te da curiosidad saber qué pasa afuera, ok. La segunda, quieren salir, es un poco más dinámica.
Que la segunda es la mejor, de The Purge.
Pues es por el hecho de que ya salen.
Ya están afuera.
Porque ya están afuera. Pero ya después, la tercera, ya quieren expandir el universo,
y
las elecciones.
Política.
Y, o sea, Y siento que por sí tiene mucho potencial, pero están muy mal escritas, mucho morbo.
En el caso de Quiet Place pasa algo similar. Porque la primera historia, pues ya la conocemos, es íntima. John Krasinski y su familia, es genial, a mí me gusta mucho Quiet Place. La segunda también me gusta, pero definitivamente siento que es la inferior de las dos, porque sí tiene esos destellos de querer crear un universo, y para bien y para mal, porque ya sabes que en esta clase de comunidades hay todo tipo de comunidades, o sea, están las buenas de que no, sí, podemos sobrevivir, sí, podemos seguir adelante,
sí,
y están las de...
Es a lo que voy, pero es que siento que no hay mucha originalidad en eso, o sea, el concepto original...
No hagas ruido, eso está bien.
Ya el que expandí el universo, siento que ya vamos a caer en el Walking Dead.
La segunda película, ya no puedo decir porque pues todavía no se estrena. Ajá. Digamos que estoy en un embargo, pero lo que voy a mencionar es que ya va por esa ronda más postapocalíptica donde...
Ándale, eso, y siento que ya eso ya no es tan original porque hemos visto... The Last of Us es otro ejemplo.
Last of Us, todo lo que tenga Walking que ver con... Dead. Se está convirtiendo en uno de los arquetipos de historia de zombie.
Ajá. Entonces,
exactamente eso.
No sé qué puedan contar que no se haya contado en la película anterior o en la segunda.
Es que la segunda película se siente como que ya no tenía nada que contar. Se siente como un... Ok, ya tenemos los cabos. Se siente sin propósito. No voy a decir mucho, pero siento que no hay mucha historia ya que contar.
Yo desde que anunciaron que iba a haber una secuela fue de que... Bueno, ¿y de qué? O sea, de la misma familia, pero...
Como que la película batalla todo el tiempo en encontrar... ¿De qué vamos a hacer? O sea, sí encuentra, no, pero... o al menos encuentra el corazón, las emociones, los personajes,
sí. Pero
no encuentras el por qué está esto ocurriendo, más que porque queremos tener una secuela.
Digo, obviamente si eso ocurre en la vida real, obviamente esta familia debe tener otra historia, pero no significa que se tenga que hacer una secuela, o sea...
Y tampoco significa que tenemos que ver todo el universo, porque ya le... De hecho, ya perdió lo padre del universo, que era el silencio.
Exacto.
Ya solamente es ellos contra nosotros. Versión 500. Cualquier universo, humanos contra cualquier entidad externa. O sea, ya tenemos mucho de eso.
Sí, y ya sabemos que si van a hacer un spin-off, obviamente va a ser esta idea de lo posapocalíptico. Sí. O sea, de que todo está abandonado. O sea, sí, algo que hemos visto muchas veces.
En vez de zombies, aliens.
Aliens.
Y es que estaba viendo. Porque es que ya pelean más contra ellos. Lo padre de la primera película es que estabas totalmente indefenso. Un sonido y estabas frito.
Sí, era lo padre.
Era lo padre. Y aquí no. Aquí básicamente ya están yendo a esa comunidad al estilo Walking Dead. Y estaba viendo. Ahorita estaba investigando al director. Y ha hecho películas como Mud, la que te. Y también me dijiste que habías escuchado en Midnight Special. Y tienen buenas calificaciones. Tienen buen talento. Pero no significa que sea una historia que creo que debería de continuar.
Sí, no, ni yo. Ni siquiera para universo expandido.
No.
Es que lo que dices tú también de que...
Ya vi,
¿cómo se llama? Que a todo lo quieren hacer franquicia. Todo lo quieren hacer franquicia.
¿Cuándo se estrenó Quiet Place? ¿2016?
Creo que sí, 2018. ¿2017? O de 2017 o de 2018, pero estoy casi seguro que 2018.
Quiet Place, tenemos 2018.
Ahí está.
2018, ya estamos hablando de la tercera película.
¿Dónde se estrena la...? Bueno,
no se estrenó. ¿Dónde se estrena la segunda?
No se estrenó, pero porque...
Sí, por razones del destino.
Pero también, digo, yo pienso que cuando consideras una franquicia, una tercera parte es cuando ves los resultados de la secuela, ¿no? De la segunda, y pues no hay resultados porque no se ha estrenado. No sé qué los llevó a tomar esta decisión, honestamente, pero con mucha suerte, amigos. Pero una noticia que a Héctor lo puso muy contento. Se va a preparar una secuela de Bloodshot.
Hijo, tenía Jesús en la boca. Dije, Isa González no va a volver, ¿qué va a pasar?
A ver, Héctor, estás emocionado.
Mi amigo Vin Diesel. Mira, estaba leyendo.
Borracho.
Estaba leyendo. Que fue un fracaso, Bloodshot.
Sí, sí, sí fue.
Obviamente, porque no lo tiene todas para ser un fracaso. Pero lo impresionante es que en digital le fue bien. O sea,
¿Nesta?
Sergio, gente se encerró para ver esto. Se encerraron en sus casas a ver Bloodshot. Pues, al parecer va a haber una secuela.
Sí, le fue bien mal. ¿Cuánto
recordó?
Nomás para que se den la idea... A la primera costó 45 millones y a nivel mundial 33 millones hizo. 33 no alcanzó millones. Ni el presupuesto. Le fue muy mal.
Pero, ¿cómo le fue con...?
Ah, eso no sé cómo... No se puede ver cuánto hizo en... Yo no sabía que le había ido bien en digital.
Yo tampoco, y no sé por qué le debería haber ido bien.
Pues no debió haberle ido... Bueno... No. Pero bueno, o sea, ¿tú crees que deja abierta la historia?
Por supuesto que deja abierta, porque es una película de Vin Diesel. Todas las películas de Vin Diesel siempre se quedan abiertas.
Digo, si ya todas las películas de franquicia quedan abiertas
Es que, ¿sabes qué es lo que creo que quiere? Creo que Vin Diesel quiere agarrar una nueva franquicia de la cual pueda explotar.
Para brincar Rápido y Furioso.
Porque con todas las que ha tenido lo ha intentado. Mira, con Riddick lo intentó. Uh-huh. Y fue un fracaso. Lo intentó con El Último Cazador de Brujas. The Last Witch Hunter.
Oh, no me acordaba. Y pero Riddick ya había una película, ¿no?
Riddick tuvo su primera película creo que en el 2004, en los primeros años del 2000. Mira, Riddick.
Y fue una secuela directa, esta que hubo hace poco. Ah. Oh, y lo ten revivió la de Triple X.
También revivió Triple X. O sea, ve cuántas franquicias ha estado intentando para escapar de... Yo digo que está intentando escapar de Rápidos y Furiosos. Que dice, ya se me va a acabar el show, necesito engancharme a otra cosa. Pero ninguna le pega, ni una. Ya intentó todas estas franquicias y todas terminan muriendo. O todas terminan siendo un fracaso. Y ahorita que Rápidos y Furiosos se acaba de confirmar que otras dos películas más todavía. ¡Qué sorpresa!
Yo creo que la extendió el vato, dijo, voy a extenderla poquito.
En lo que encuentro todavía otra, porque qué sorpresa.
¿Es productor? De Rápido y Furioso. A ver aquí. Sí, es productor. Sí,
creo que también es productor en Bloodshot.
Sí, sí, es. Producida por Bloodshot.
Ay, Dios santo, ¿para qué?
The Last Witch Hunter también la produjo. Riddick también la produjo.
Son todas películas que él ha estado tratando de fabricar para sí mismo, pero simplemente no pegan porque son malas películas. A ver, ¿qué estás buscando?
Nada, estoy viendo su carrera.
Pero estoy...
¿Y Bloodshot? Bueno, pues estoy viendo que Bloodshot es un superhéroe de cómics.
Es un superhéroe de cómics.
Valiant Comics.
De Valiant Comics. Se supone que es un superhéroe que igual, o sea, sí siguieron más o menos
el tema de la película.
El tema de la película. Ay, ¿cómo era? Es que sí tenía una... O sea, es... En la película se supone que lo revivieron. Ajá. O sea, porque estaba muerto, lo mataron. Entonces hicieron un experimento con él donde... Tiene... ¿Cómo se llaman esas porquerías chiquitas?
Ay, güey.
Nano... Ya sabes.
Nanotecnología.
Ponle la palabra nano y ya queda. Es lo que así,
Cuando se ponen bien científicos y nombran las moléculas y qué es esto y las células.
No sabían de qué estaban hablando.
Sí, que se quieren poner en modo científico.
Haz cuenta, y cada cosa que haga Vin Diesel lo regeneran y lo hacen súper fuerte. Por ejemplo, si diera... Un puñetazo gigantesco, pues obviamente le va a doler y le va a quedar toda la marca, pero... Porque es como que la sangre lo que lo ayuda a regenerarse, o sea, se regenera. Y por eso es que se pone gris. De hecho, así lo pusieron, así lo justificaron para mantener el look del cómic. Porque el personaje del cómic es totalmente gris, tiene ojos rojos y tiene un circulito aquí rojo.
Oh, okay.
Entonces en la película lo justificaron diciendo que toda la sangre se le iba hacia la parte que se le regeneraba, por eso se ponía gris.
Y no lo pusieron del todo gris.
Sí, hasta el final. Ah, o sea, nomás tiene un momento donde está totalmente gris.
Sí, pues claro. Pues como claro. Es como los películas superhéroes, ya no les ponen la máscara.
No, porque son ridículos, acuérdate.
Porque son ridículos.
Es lo que siempre dicen, es la crítica constante de los cómics en el cine. Que no aceptan ese lado funny, como si lo hace como, por ejemplo, el Escuadrón Suicida, que tiene todos los trajes horribles. O X-Men, que le cambiaron los trajes, de que no, porque ¿para qué ponerle ese expander de color ochentero? Mejor ponle cuero negro.
Sí. Okay.
Es lo que pasa, muchas veces las películas de superhéroes dicen, como que no, esto está muy soso ya.
Hay que
modificarlo para la audiencia, y es lo que hicieron con...
Con Bloodshot,
que va a tener...
No, digo, también siento que tiene que ver, eso es importante, pero tiene que ver el hecho de que veamos la cara del actor. Y más Vin Diesel, ¿sí? Que le está produciendo y dice, tengo que ver bien.
Vin Diesel siempre quiere verse bien. Vin Diesel, en todos los papeles de estos, siempre es el trágico. Se le murieron o sus hijos, o su esposa, o algo le salió mal, y ya por eso él es como que,
tengo que hacerlo por mi familia, por mi país, por la, mis
difuntos, familia. La familia.
O sea, siempre es el bonachón trágico, de que ¿por qué? Sí. ¿Por qué? Cuando en realidad es
también
el
también la Roca, ¿no?
¡No!
¿Cómo no? ¡No! La Roca también.
Él es un príncipe.
Y siempre es un veterano de guerra que todas las puede y que está divorciado porque no sabe diferenciar su vida personal de su vida profesional.
La verdadera desventaja de la Roca es no tener una pierna. Acuérdate de Skyscraper.
Oh, ahí que escaló toda la...
Y escaló todo eso. ¡Es un héroe! Vin Diesel hace su propio monumento para que lo escales.
Y hablando de protagonistas, el que lleva el protagonismo de este podcast de este por meses, Christopher Nolan. Christopher Nolan viene a defender los resultados de taquilla de Tenet.
Y seguía y no se rinde.
Mira, aquí dice...
¿Qué dijo?
Mira, nomás para dejarlos en contexto, ahorita Héctor me está diciendo que Tenet perdió 100 millones de dólares.
100 millones.
Voy a hacer, a citar lo que dijo Nolan.
¿Te imaginas lo que significa perder 100 millones de dólares? O sea, lo decimos ya muy fácil, pero ponte a pensar. 100 millones de dólares. Yo digo que he escuchado... Los actores de Hollywood, ya he visto varios podcasts, y una cosa que he escuchado muy constantemente es que nomás necesitas un éxito, un verdadero trabajo sólido para ya estar cubierto el resto de tu vida.
Ajá.
Eso decían, o sea, con uno y ya, porque ganas un montón, o sea, con $1,000,000 ya hiciste toda tu vida en Estados Unidos, con $1,000,000, estamos hablando de 10 millones, 20 millones mexicanos.
Ajá.
O sea, con $1,000,000 ya le hiciste perder 100 de esos.
Esto yo creo que los pierden entre Nolan y Warner, porque ambos producen.
Ah, ok.
Pues sí, alguien está diciendo que no, Nolan está bien contento con el dinero de Warner, pero pues no, mis amigos. Nolan es productor también de esta película, así que él también perdió.
Con razón le dolió.
Voy a citar lo que dijo. Me preocupa que los estudios estén retratando o estén llegando a conclusiones equivocadas de nuestro lanzamiento en vez de ver cómo funcionó bien. ¿Dónde funcionó bien la película? Y más por el contexto que se está viviendo, que es el COVID. Y también cómo se esperaba, porque también no es lo mismo esperar que le vaya bien una película antes del COVID y esperar que le vaya bien una película después, ya durante la pandemia. Y también que cómo eso va a afectar a como reformular o reconstruir la estructura del cine como negocio. Sí, Nolan, ok, tienes muy buen punto, o sea, esto sí va a ser como ejemplo para ver cómo va a funcionar a futuro.
Una moraleja.
Es una moraleja, pero
de que salió enseña, mal.
Ajá, de que salió mal, o sea, honestamente, salió mal. Y hay unos que dicen de que, no, pero es que la película sí fue un éxito por la pandemia, aunque estamos en pandemia, fue un éxito. Sí, pero por ser pandemia no se va a perder menos dinero, o sea... Es que, perdiste dinero.
Es que lo que está diciendo es que estamos viendo las cosas viéndolo con un estándar pre-COVID. O sea, que estamos esperando el mismo resultado antes de.
Ajá, exactamente. Pero el problema es el siguiente: el dinero no va a estarse de que, bueno, ahora estamos en COVID. Bueno, vamos
ahora
a.
Valemos, ahora somos
ahora
diferentes.
Vale menos la película. No, la película vale lo mismo que antes del COVID. Y pérdidas son pérdidas. Ahora, sí. Deja una moraleja y se la dejó a los estudios.
Porque ya es una historia que salió mal.
Ajá, salió mal. Dejó una moraleja, sí, totalmente de acuerdo. Ahí están todos los estudios ya retrasando todos sus estrenos.
Ya aprendieron.
Free Guy de Fox se retrasó. También la de Misterio en el Nilo.
Se retrasó eso también.
También, ya se retrasó.
Quiero ver a Sacha Baron Cohen en esa película.
¿Va a salir en esa película?
Creo que sí va a salir.
No. Entonces, ya se retrasaron. De que dejó una moraleja, dejó una moraleja. ¿Eh? Pero no sé. O sea, simplemente están aprendiendo. O sea, no, ni siquiera los estudiantes ni siquiera están viendo cómo reconstruir los negocios. Solo se están esperando a que la cosa mejore. Y honestamente es lo que.
Es lo que se puede hacer.
Porque
Nolan dice lo distinto. Dice que. Van a utilizar este caso de Tenet para usarlo como escapatoria para justificar todas las pérdidas.
Ajá.
En lugar de adaptarse o reconstruir el negocio. Pues sí, pero es que eso es lo que están haciendo. O sea, se está destruyendo un montón de cosas y se tiene que volver a reconstruir.
Y se están adaptando.
Y Nolan no se esperó a eso.
Disney lo intentó con Mulan. Y al parecer Mulan le fue mejor que a Tenet en Disney Plus. Pero no era lo que se esperaba de Mulan. Una de las películas más esperadas por muchas personas en el año. Yo creo que iba a ser. Yo siento que Mulan pudo haber sido la película más taquillera del 2020. ¿Qué otra película pudo haber sido más taquillera?
¿Cuándo salió El Rey León?
El año pasado.
¿Salió el año pasado?
Fue la segunda más taquillera después de Endgame. Cierto. O sea, ¿qué otra película puede haber sido más grande?
A ver.
Tenemos Wonder Woman tal vez, pero siento que Mulan iba a ser.
Siento que Mulan llega más.
Mulan para mí iba a ser la película más taquillera del 2020. Y Disney lo intentó. Disney no está justificándose diciendo de que no, es que no lo están viendo de lado malo. No, no, o sea, ya Soul va a estrenarse en Disney Plus.
Disney Plus.
Y sin costo extra como lo fue en Mulan. Va a estar ahí en la plataforma. Entonces, o sea, sí fue como moraleja, pero tampoco es como de que no, es que los estándares. Sí, completamente de acuerdo, no eran los mismos estándares y no son los mismos estándares y por eso los estudios siguen retrasando las películas. Porque saben que va a haber pérdidas. Entonces dicen, mejor no.
Pero es que todo esto fue culpa de Nolan, él era quien estaba...
Yo siento que sí la forzó.
Él estaba estoy tratando de encontrar así como que una explicación extra o...
Pues porque Nolan... Contexto,
pero es que él fue...
Siento que...
Él fue quien aceleró el proceso de esto.
Sí, es que siento que Nolan no tenía malas intenciones, él quería estrenar su película y yo creo que él la veía como la película que iba a traer
salvar
a la gente de vuelta. Pero pues,
no.
Como yo en su entonces dije, y muchos críticos lo han dicho, que no planeamos volver al cine hasta que haya una vacuna. Muchos críticos yo he visto que dicen, yo no planeo volver al cine hasta que haya una vacuna. Y digo, si hay un nuevo modelo, acá tú ibas y hacías las entrevistas, ibas a otra ciudad, ¿sí? Y entrabas y te enseñaban la película en una sala. Ahorita está este modelo de que te mandan la película.
Te adaptas, ahorita ya funcionó, ya se adaptaron.
Exactamente, y hay otras maneras, y hay muchas películas independientes están yendo a plataformas digitales, Soul va a irse a plataforma digital. Sí, se están adaptando, o sea, se está aprendiendo, pero no podemos ignorar el hecho de que Tenet fue un fracaso, la neta.
Sí.
Y pero nomás para terminar esta noticia de Tenet va a llegar en diciembre en Blu-ray, DVD... Y en plataformas.
A lo mejor le sale como Bloodshot, a lo mejor es de que toda la gente...
No lo dudo, la neta, probablemente sí le va.
¿De verdad?
Yo siento que sí le puede ir mejor en este...
Es que siento que no es una clase de película que vaya a aumentar por word of mouth. Que no vaya a ser como que, ay, tienes que ver esta película, tienes que comprarla, tienes que verla.
Pero pues si hubo gente que compró Bloodshot.
Ay, bueno.
He visto en Twitter mucha gente que no ha visto Tenet. Por esperarse a que salga en plataformas digitales.
¡No! ¡No se esperen! ¡No la vean!
¡No paguen por eso!
¡No la paguen!
No, o sea, si tienen ganas de verla, véanla. O sea, y es más seguro que verla en el cine. Así que... Y hablando de Disney Plus...
¡Uh! ¡Al fin! ¡Al fin va a llegar!
Disney Plus va a llegar el...
17
de noviembre. El próximo martes, 17 de noviembre.
¿En una semana?
En Latinoamérica. ¿Tienen los precios ahí?
Sí, va a costar $159 al mes.
Ajá.
Ahorita hay una promoción que va a costar $1,359, que la puedes... Todo el año, hasta el 16 de noviembre la puedes comprar, y el resto del año creo que va a costar $1,559. O sea, te están regalando...
Te están descontando como 50 como, pesos.
No, con 200 pesos.
No, no, pero al mes. Si haces el cálculo, al mes están quitando como 40 y tantos pesos.
No está mal.
La otra vez estábamos en un grupo que tengo con unos amigos, estaban discutiendo si contratar Disney Plus el año completo
o
el mes.
¿Cuánto te toma ver 30 temporadas de Los Simpson?
Un fin de semana, ya te calculo. Mira, honestamente, les voy a ser honesto, yo tengo Disney Plus y...
De lo usas.
Ajá, la neta.
Yo pero lo porque que... no sabes apreciar esta...
No, breve. Pues sí, pero yo siento que... Puedes, yo lo contrato al mes y cuando no lo voy a usar, lo cancelo. O sea, no se cancela mi cuenta,
puedes
puedo ingresar
con
y lo...
un mes y ya.
Ajá, puedo. Y si no la quieres usar, si sabes que no la vas a usar el siguiente mes, pausas la suscripción. Es lo que nosotros hacemos, sí. O sea, yo tengo la suscripción y ya cuando saca el mes, la pauso. Ya el día que quiera ver algo de Disney Plus, pues ya pago el otro mes y luego ya el siguiente mes lo pauso. Te ahorras, o sea, sí, yo he oído gente que paga todo el año.
También siento que es una buena idea para la gente. Es que siento que Disney tiene muchas cosas, sobre todo si ya tiene también National Geographic. Tiene, sí. ¿Qué más incluía? ¿Hulu?
No, Hulu no va a venir.
No va a venir.
Solo es National Geographic dentro de Disney Plus.
A ver.
Te digo, Yo siento que la mejor opción es a meses, porque yo sí siento que hay un punto en el que lo vas a dejar de usar.
Sí, no, yo también creo lo mismo. Por ejemplo, Netflix, ya quien más lo usa es mi mamá. Yo casi ya no utilizo Netflix. Utilizo más Prime o cualquier otro servicio. Pero, no sé, con Disney Plus no me molestaría tenerlo todo el año.
¿Todo el año?
Yo no lo voy a pagar todo el año, pero no me molestaría tenerlo todo el año porque siento que es algo que vas a estar viendo constantemente.
Ah, claro. O sea, si estás seguro que lo vas a ver constantemente.
Es que depende de la persona.
Sí, porque, por ejemplo, yo no veo Disney constantemente.
Yo podría poner programas de Disney de fondo constantemente.
Okay. Y te digo, a veces, digo, por ejemplo, una vez se nos antojó ver Ratatouille.
Okay.
Y dije, pues vamos a contratarla. Contratamos y vimos Ratatouille. Y después, a los días, empezamos a ver la trilogía de Piratas del Caribe. Y nos salió bien, o sea, nos aventamos cuatro. Y creo que también empezamos a ver otra, creo que vimos otra cosa también. Ah, Luisa se aventó She-Ra Girls.
¿Las dos?
Son tres.
Tres
de She-Ra Girls.
Son tres. A ver.
Y se pone a cantar, amigas. Ahí van a cerrarme el video.
Otra vez. No. Otro más. She-Ra Girls. Lo estoy buscando, no sabía que había tres.
Sí, son tres.
No, son dos, Sergio.
Hasta donde sea.
¡Ah! Son tres. ¡Por Dios! Cheetah Girls. Cuando Cheetah Girls España. 2 y Cheetah Girls Un Mundo. One World. ¿Es donde sale esta Belinda? ¿Se me hace?
Sí, creo que no me acuerdo en cuál, creo que en la... Ahí la escribí mal.
No, la de One World nunca la había visto, ¿eh? Nunca la pasaron en Disney, según yo.
Sí.
¿Sí? Es Bollywood.
Sí, sí, creo que
va a ser. Entonces la segunda es cuando van a España y está Belinda ahí. Y sale Raven también.
Pues Raven sale en las tres.
No, Raven ya no sale en la tercera.
Ah, ya no sé en la tercera. Bueno, pero en la segunda sí.
De hecho, nomás están las tres. Y se ve un poquito triste en el póster.
¿Neta? ¿No sale en
la...? Se ve muy triste las tres en el póster. Se ve como que las que quedaron.
¿Por qué ya no salió Raven?
No sé. A lo mejor ya se volvió too hot for TV.
A ver. ¿Qué más salió en...? Uy, sí. Sí se ve muy, muy agüitante.
¿Ves? Se ve muy triste. Ya como secuela directa a VHS... Que nadie
no, piensa. Pensé que era Rob Schneider el que salía.
¿El sale?
No,
The Cheetah Girls One World.
Bueno, pues pueden ver Cheetah Girls, tal vez High School Musical.
¿The Musical también? Esa se me antoja ver. No sabía que High School Musical, The Musical, van a tomar High School Musical como un musical, o sea, como una película.
Sí.
Y que en la escuela es donde se grabó. Filmaron. Ah, yo no sabía. ¿No sabías? No, hasta que vi el tráiler.
Pues voy a ser honesto, disfruté más. Digo, tampoco es lo que, wow, qué serie. Pues disfruté más High School Musical, The Musical, que de Mandalorian.
¿Es en serio? Sí. Ahorita ya se supone que ya comenzó la segunda temporada.
Sí, ya empezó la segunda temporada. Entonces me imagino que ya cuando se estrene ya va a empezar.
Quiero ver las dos.
Y este...
Aquí buscando de la Cheetah Girls. Bueno, ya dime la...
Es que estoy viendo por qué no apareció en la tercera.
Estás buscando porque... Bueno, aquí el podcast de esta ocasión es descubrir la verdad de The Cheetah Girls.
Ay, esta noticia que viene... Sí, me sacó un pedo.
Ah, ¿Qué onda?
Netflix está desarrollando, raro. Está hecho ya haciendo testing para sacar su propio canal de televisión. Netflix va a sacar su propio canal de televisión.
Espera, estás diciéndome que van a ser totalmente lo contrario de lo que es.
De lo que son.
Y son.
Con anuncios, programación, programación con horario.
Siento que es una jugada desesperada que no sé para qué.
Mira, yo he leído que Netflix está bajo una deuda muy canija y que esa deuda nada más es una bomba de tiempo. Así he oído críticos.
¿Que les iba a llegar?
Un crítico pero, que dijo, esa tiene una bomba de tiempo.
¿Deuda? ¿De qué? O sea, es que de todo aportar las licencias.
Es que todas las compañías tienen deudas. Todas las compañías tienen deudas, sí. ¿No? Pero Netflix creo que genera más deuda de las ganancias que está generando. O sea, es que ve todo el contenido que... O sea, hacer una película, hacer una serie...
El marketing.
Cuesta un huevo. Uh-huh. O sea, cuesta muchísimo. Más el marketing. O sea... Y ahora que ya tenemos más plataformas, más competencia, pues está más difícil. Ahora, te estoy hablando que...
Pero, ¿un canal? ¿Eso es la solución? Ir a televisión y...
Yo creo que lo que quieren es es agarrar ya ahora a las personas que no tienen plataformas de streaming, porque hay un montón también.
O sea, convencerlas, como darles una muestra de que vean.
Más bien agarrarlas como clientes, como de esa demografía, agarrarlas como clientes y poner anuncios. O sea, esa sería otra entrada de ingresos para Netflix.
Pero, ¿qué pones en un canal de Netflix? O sea, la parte padre de Netflix es que tienes la libertad de escoger lo que tú quieras.
Sí, pero es que la gente que no usa Netflix, la gente que no usa plataformas de streaming en muchos lados del mundo. Uh-huh. Bueno, por ejemplo, en Estados Unidos, digamos que empiezan en Estados Unidos. Hay mucha gente en áreas rurales, ¿eh? Muchísima gente en áreas rurales que probablemente no tienen plataformas de streaming y siguen usando televisión por cable. Entonces, para Netflix, por entrar al cable es ya irse con esa demografía. Mostrarle sus series, sus películas, y que esa demografía comience a ver esas series y películas, usen el canal y mostrar anuncios de televisión, y ese es un ingreso, otro ingreso para Netflix. Como dices, yo siento que es una movida para seguir haciendo dinero, porque sí, se están yendo a lo que no son, literalmente
es lo contrario de lo que son.
Digo, ahorita todos los canales están moviendo a plataformas de streaming, porque ellos están haciendo Netflix lo contrario. Ahora se quiere. ¿Cómo se llama? Amazon Prime comienza a sacar su... Sé que, por ejemplo, el que también se maneja así, pero es Hulu. Pero Hulu no es un canal. O sea, creo que se llama Hulu TV. O sea...
¿Es algo como On Demand?
No, haz de cuenta, es como Total Play o como Sky. O sea, tú pagas Hulu y lo tienes acceso a canales en vivo.
Ah, ya.
Pero Hulu no es un canal. Hulu es como el Sky. Es una es la plataforma para que busques otros canales. Pero esa te cobran como $100 al mes.
Sí, pero porque ya es tu servicio de cable.
Es tu servicio de televisión, de
entretenimiento.
Ajá, y ya también trae Hulu. Pero Netflix, no. Netflix
ellos lo quieren ser un canal.
Al parecer quieren ser un canal. Un canal, o sea.
Pero ¿para qué? O sea, sí se me hace muy contrario de lo que son. O sea, lo atractivo de Netflix es la cantidad de contenido, el fácil acceso, y se me hace raro irse todo lo contrario. Es como valerse totalmente de la calidad de sus programas, que bien podría funcionar, pero Netflix no se ha manejado así en un buen rato.
Me sale que en Francia es donde están haciendo testing.
¿En Francia? ¿Un canal en francés Netflix?
Sí, y que porque en Francia... hay mucho, todavía existe mucha gente que consume televisión por cable. Dice, many viewers like the idea, muchas personas que ven tele, les gusta la idea de programación que no requiere que ellos elijan qué van a ver.
Eso sí es cierto. Muchas veces yo me meto a plataformas y no veo nada porque me abrumo y digo, no, mejor no.
Y eso sí es cierto.
Sí, o sea, si te pasa varias veces que tienes como que
yo
varias
cosas. Yo a veces entretengo más viendo que hay agregarlo a la lista que verlo.
Ok, sí.
Incluso
sí,
en Criterion digo, tiene esta película, y tienen esta, y tienen esta, y tienen esta.
Pero no...
Y ahí tengo como 100 películas
por ver. Y no sabes qué ver.
Y el último no sabes qué ver.
Eso es bueno, porque al menos es como si entras a... Ahorita si entras a Netflix, ves varias cosas y no sientes que ninguna sea importante, no sientes ninguna urgencia por verla.
No, y no siento como que todo lo estás comparando y dices, quiero ver esta, pero no, te quiero ver esta. No, mejor esta. Y al último ya no te da ganas de ver ninguna.
Ajá. Y con esto al menos sí tiene propósito lo que ves, porque digamos que llegas al canal de Netflix y pues no le puedes cambiar. O sea,
si estás viendo puesto, eso,
te pones y no le puedes poner pausa y no le puedes mover para nada. O sea, sí, en teoría el formato de ver una serie, una película en el formato de televisión, pues sí funciona. Porque tiene toda tu atención. Pero para que Netflix lo esté haciendo, siento que no es la...
Está muy raro. Yo siento que sí es también una movida para generar otro...
¿Otro audiencia? ¿Otro público?
Sí, pero también para generar ingresos por otro lado. Porque te digo... un crítico, cuando tuvimos una videollamada, un crítico me dijo que Netflix tiene una deuda gigantesco, que nada más es una bomba de tiempo. O sea, sí. Entonces...
Debe ser por esto.
Y...
Otro de los favoritos del Club de los Amargados, ya para cerrar con esta...
Este episodio.
Esta semana.
La Shanna Lynch, que va a aparecer en la nueva película de James Bond, No Time to Die. En una entrevista confirmó que ella va a ser la nueva 007, lo cual generó mucho enojo.
Pues claro.
¿Por qué una mujer? ¿Por qué quieren ser inclusivos? A ver, amigos. 007 no es la persona, es el número.
No
de
va
la
a ser
gente.
James Bond.
O sea, acuérdense que.
James Bond se fue al final de Spectre, se fue.
Creo que incluso antes, ¿no? Desde Skyfall no se había ido.
Sí, se me hace que sí.
Sí, ya, ya no, desde Skyfall.
No recuerdo, Spectre fue una decepción que la borré de mi mente, pero según yo creo que se fue al final de Skyfall porque se enamoró. No,
no me acuerdo, pero sí se retiró, o sea, ella no va a ser James Bond, va a ser
007. Porque James Bond dejó el lugar abierto, sí, él se fue y se enamoró.
Daniel Craig es James Bond, ella es otro personaje, pero se le va a otorgar el número de 007. Es como... es como M, el personaje.
Ándale,
de...
es cuando Ralph
Fiennes... Ralph Fiennes sustituyó a Judi Dench. A Judi Dench, o sea,
porque
es lo
un
mismo.
Título, y es eso, es lo que... O sea, no están diciendo, ahí este está, va a ser su resuelto. Nuevo James Bond, están diciendo, es su nuevo 007, fin.
Sí, porque Judi Dench muere en Skyfall. Y ya para Spectre, ya aparece este... A ver, quiero nomás quiero asegurarme de que sí es el mismo, de que literal tiene el nombre M.
Sí, Ralph, sí lo es. M, es porque M. Se lo cambian, o sea, le pasan el título de que vas a ser el nuevo.
Yo no
que
entiendo
cierra
por qué la gente se molesta, o sea, ni siquiera han visto la película.
Porque están sintiendo lo mismo de que, ay, aquí viene la diversidad y la inclusión, sí, a arruinar lo que ya conocemos y ya tenemos establecido. Cuando es un proceso bastante lógico aquí,
y cuando
¿no?
estamos hablando de James Bond, una franquicia que ha cambiado de actor.
Durante años
y años.
Es que ese es el problema, Sergio, porque han estado durante años y años y años, hemos tenido hombres y blancos.
Hombres blancos.
Y por eso, si viene una... Es como con la Doctor Who, ¿te acuerdas de que tuvimos una doctora mujer?
Sí.
Igual,
sí.
Durante años era puro hombre, y cuando llegó la mujer, ¿qué es esto?
Y ni siquiera son humanos.
¿No?
Los Doctor Who no son humanos, o sea, simplemente es una...
Una entidad que cambia de cuerpo.
Ajá, que cambia de cuerpo. O sea, literal, es la única justificación que necesitas para decir, ah, ok, ahora es mujer.
¿Sí?
No necesitas más razón, no necesitas más explicación.
Y aquí tampoco se necesita explicación, ¿por qué? Porque alguien más aplicó al trabajo y lo consiguió. Y ya.
Ah, ok, este es su puesto de 007.
Venga, ahí tiene, felicidades.
Tenga su trabajo, felicidades.
El anterior se enamoró y se fue.
O sea, es que no entiendo por qué.
Porque no, porque es diferente, Sergio. Porque la gente odia la diferente.
Oh, es que neta, la otra vez vi la publicación de una página que sigo en Facebook que pone noticias y vi mucha gente que... Oh, es que ahora todo lo quieren arruinar y todo lo... Y es que ni siquiera han visto la película. Y la misma noticia decía...
Ni siquiera sé si vamos a llegar a verla.
No le están poniendo Jamie Bond o...
Jamie Bond.
No, es otro personaje que le pusieron el puesto a
007. Tú piensas que se saben eso desde cero. Tú piensas que la gente sabe eso. Dice, no, ya sé que dentro de la historia es otro personaje, pero me molesta. ¿Tú piensas que realmente están conscientes de eso? Claro que no, solamente dicen, miren, una James Bond que es mujer y negra.
Oh, es mujer y negra, vamos a enojarnos, maldita inclusión, arruina todo.
Y yo siento que cuando ya te das cuenta de que, oye, pues va a ser parte de la historia, probablemente va a tener algo que ver, probablemente James Bond regresa, porque... O sea, es que la película de Spectre se va porque se enamora y ya quiere salir de esa vida.
Sí, sí, sí.
Y
sí.
Quiere estar con quien, con Lia Sirux, se me hace que es...
Super... Ay, me acuerdo. No me acuerdo esa
película. Total, o sea, se va por amor, y pues resulta que el amor no es tan bonito como te lo pintan, ¿eh? Y dijo, no, pues, otra vez, tienen otro puesto para mí, y va a regresar como otro puesto James Bond, pero ya no es el 007, no, o sea, también es parte de la dinámica.
Sí, el desarrollo de personaje.
Es algo nuevo para
y
el personaje.
Es algo que me gustó mucho en Skyfall, que se basa mucho en la vida personal de James Bond, que se agarra, no es solo resolver esta misión y matar al villano, o sea, en Skyfall, por eso se me hizo que está muy, es una de las mejores, muchos la consideran la mejor de James Bond.
Me encanta.
Porque le dan mucho desarrollo al personaje y con eso le dan más desarrollo a su mundo.
Sí.
Esto es parte de su mundo, eso es parte del universo de James Bond, hablando de universos.
Universo.
Pero esto es parte de, o sea, no es solo de vamos a poner a este espía y
que haga
esta misión y estas exclusiones y que se acueste con una, ¿cómo se llama? Una chica Bond.
Y se pelee con otra malvada y tengo un villano.
Sí, o sea... Y por eso me gustó mucho Skyfall, porque Skyfall desarrolla muy bien el personaje. Ya no solo es un agente, ya no es solo una figura de acción que va a no, o sea, tiene una vida personal.
A mí me gusta mucho el final de esa película, cuando ya están en la casa de los Bond.
Sí.
Están haciendo todo...
Es la que tengo en mente.
Ajá, es lo que más recuerdo de esa película, hasta las tumbas de sus papás.
Y de hecho, la muerte de M le afecta.
Porque es como si fuera su mamá.
Ajá, es como su mentora, o sea, su mamá es una figura materna. Entonces, le afecta y eso también hace que se desarrolle el personaje. O sea... Digo, esto lo hace mejor, o sea,
le da más
profundidad
al personaje, o sea, le da algo más por qué pelear. Imagínate regresar y ya no eres Ya no eres ya el no 007. Eres
007. Ajá, ve, es el icónico 007.
Velo en ese contexto. Una película donde James Bond ya no es 007.
007. Se oye mejor.
Se escucha interesante.
Estos son chillones, está mejor.
Pero es que es negra, Sergio. No entiendes. Es mujer.
Ay, no. ¿Sabes?
Yo espero. Es que yo creo que No Time to Die sí va a ser una excelente película de James Bond.
¿En serio crees eso?
Yo siento que sí.
Yo siento que no.
Yo siento que todos están bien conscientes de cómo la regaron en Spectre. Hasta porque este Christoph Waltz dijo. Yo también me decepcioné de lo, sí, que, sí. De lo que dice.
Christoph Waltz va a volver.
Sí, va a volver y...
Ah, y sale en el trailer.
Sale en el trailer. Él mismo dijo que estaba decepcionado con lo que hizo en Spectre. Sí, y espero que eso signifique que al menos, aunque ya no sea el principal... Oh, imagínate que fuera el principal otra vez.
De hecho, hubo rumores que el personaje de Rami Malek era Doctor
cierto.
No.
Sí, cierto, Rami Malek sale.
Es el... Estoy muy decepcionado.
Se me había olvidado. Pues yo quería que Christoph Waltz tuviera... Es que Christoph Waltz era el villano indicado para ser
Bond. No, y la es muy buen actor.
Era la persona indicada para ser un villano Bond. Y ya,
sí,
pues ya
lo arruinaron. Sí, yo Rami Malek se ve muy bien. Yo honestamente no le tengo mucha fe a esta película. Esperemos que sea buena.
Lo va a hacer.
Esperemos que sea buena, así como lo fue Skyfall. No sé si llega a ser como Skyfall, pero esperemos que sea mejor que Spectre.
Cualquier cosa es mejor que Spectre.
Pero...
Lo único que me gustó de Spectre fue el intro.
Ay, sí, lo que hicieron como que ese homenaje a las películas de Daniel Craig, ¿no?
Ah, eso no me acuerdo.
En el intro creo que sí le dieron un homenaje, sí, así, cierto. Porque se suponía
que ya era,
que era el
último
final
de, Daniel Craig.
De Daniel Craig. Y luego esa película fue dirigida por Sam Mendes.
¡Es! ¡Ah, oh, sí, cierto!
O sea, fue lo que me extrañó porque él mismo dirigió Skyfall.
Porque todo salió tan mal.
Sí, mira, aquí la tengo.
¿Quién está dirigiendo No Time Mendes to Die,
por eso cierto? Te decir. O sea, es de Sam Mendes y...
¡Ah! Cari Fukunaga la dirige. Sí. Ya te había dicho. Uf. ¿Ves? Otra razón más por la que estoy seguro de que va a ser una película perfecta. Cualquier cosa que Cari Fukunaga toca se vuelve oro. Cualquiera. Cualquier cosa. Cari Fukunaga hizo el guión de la It original. No de la.
Sí.
De la primera.
Siempre que hablamos de él, siempre mencionas ese dato.
También hizo Maniac. A mí me gustó mucho Maniac. Estoy viendo qué más hizo. Porque Cari Fukunaga, y también hizo la primera temporada de True Detective, ya está, produjo Beast of No Nation.
Oh, no, entonces sí trae buen... Pues esperemos que cumpla y que sea una gran película Bond, porque...
Sí, lo va a ser. También la escribió Cari Fukunaga, también escribió el screenplay y la historia
de No Time to Die.
Ajá. Hijo, la mejor película de Bond de todos los tiempos.
¿Cuándo se estrena? ¿Hasta mayo, abril?
¿Qué no la habían cambiado para junio? O mayo, a lo mejor.
Abril 2 de abril de 2021, solo en cines.
Pero bueno, vamos a ver si existe un cine para entonces.
Pues hoy anunciaron que ya me doy vacuna.
No es cierto. No es cierto. A ver, ¿cómo lo
Pfizer.
Busco?
Busca Pfizer es una de las farmacéuticas. P F I Z E R.
Pfizer.
Ya dijeron que. Pfizer. Ya acabaron un primer... es que están en la...
Hace 4 horas dijeron, celebra éxito de su vacuna contra COVID-19. ¿Sí? Es un gran día para la humanidad.
Sí, es que están en la fase 3. Muchas compañías ya están en fase 3 de la vacuna.
Es farmacéutica también.
Sí, es una farmacéutica. Entonces, haz de cuenta que ya varias farmacéuticas en el mundo están en fase 3 de... Este fue el problema con la rusa. La rusa se le valió madre y se brincaron la fase 3. Eso no se debe
¿Cuál
hacer.
¿Cuál es la fase 3?
Es que la fase 3 es cuando se la pones a entre 30 y 40 mil personas la vacuna.
¿Y no lo hicieron?
Pues para ver que no tenga efectos secundarios. Es una vacuna. Uh-huh. Los rusos, pues, les valió madre y se saltaron la fase 3.
¡Ay! Sí. ¡Pónmela aquí!
Sí, o sea, por eso todo el mundo está que, la rusa, pero por eso Estados Unidos dijo que no, güey. No está...
No sabes qué pueda pasar, todos en unas semanas caen calvos.
Y Pfizer, hay que decir que en su fase 3, el 90% de las personas les fue muy bien. Entonces, amigos, cerramos el programa con esta noticia.
¡Wow! ¡La primera noticia buena!
Del COVID, es de que ya... ¡Wow! Y probablemente para diciembre tengan vacunas para 20 a 50 millones de personas, que es muy poquito.
Pero
ya es algo, o sea, ya probablemente ya enero, febrero, ya empezamos a tener vacunas, así que...
¡No manches! ¡Ay, ay, se acabaré hoy! ¡Ay! Yo todavía me acuerdo cuando grabamos el primer episodio que está en
Ciudad... Post-COVID.
Post-COVID, estaba en Ciudad de México y me acuerdo que dijimos, ya empezó, aquí empezó la destrucción. Me acuerdo
que acababan de cerrar los cines.
En marzo, hijo de la fregada, en marzo. Y aquí estamos, ¿Qué? ¿Cuántas veces después? ¿Nueve meses? ¿Dónde?
Nueve. En marzo, abril, tres, mayo, junio, julio, ocho agosto, meses septiembre, después, noviembre. Ocho meses después.
Finalmente tenemos una noticia prometedora.
Una buena. Tal vez en unos dos, tres meses tengamos noticias ya para todo.
Está bien.
A ver qué pasa,
Ay, que ya abran los gimnasios, que abran los cines.
O sea, volver a... O sea, imagínate el hecho de estar aquí. Imagínate el hecho de... volver a la normalidad, que es algo feliz. O sea, lo normal, que es algo feliz.
Yo siento que se va a sentir raro, como que la gente no va a estar acostumbrada. Porque ahorita que Chihuahua fue declarado otra vez en rojo, no hay nadie en las calles. Ahora sí, no hay nadie. Y los parques ya están clausurados, que están cerrados. O sea, ahora sí nos pusimos las pilas porque somos el único estado así. Y sí se siente feo. Pero, ¡ay! ¿Cómo será cuando ya todos estemos caminando otra vez? Ahorita que estábamos viendo Soul, lo que dijimos de que, mira, ¿te acuerdas cuando la vida no era COVID?
Sí, cuando la vida... Cuando todo estaba lleno de gente. En la calle todo amontonado en Nueva York. Y yo digo, mira, la vida pre-COVID.
¿Vamos a volver a eso? O sea, ¿qué pics? Sí, ¿por qué se siente tan extraño?
Sí, como ¿verdad? Como que acostumbrado. La luz.
El salir, el ver gente.
Qué buena manera de acabar el programa. Es una buena noticia. Es la primera
vez en quién sabe cuánto que...
Terminamos con una muy buena noticia.
Una muy buena nota. Para que, corazón, estamos en la sección de noticias.
Pero bueno, amigos.
Ahorita, ¿dónde te seguimos?
Estoy en Twitter e Instagram como @elsergiomunoz. Estoy en Letterboxd también. Y también tengo mi podcast, Está OK. No creo que no he sacado episodio, chance. Y esta semana saque.
Ay, todos los días. No sé. La animación de tu librero.
¿Tú, Héctor?
A mí me pueden encontrar en Spotify. Me pueden encontrar en YouTube como Caja de Películas. Twitter y Facebook como Caja de Películas. Y también me pueden encontrar... Ay, perdónenme, me estoy atrapando. Me pueden encontrar en Instagram y TikTok como Soy Héctor Portillo. De hecho, ya estaba a punto de grabar mi segundo TikTok, pero se me acabó el tiempo en Chihuahua y ya no alcancé. Así que quédense al pendiente para cuando ya suba el siguiente TikTok. Pero, ¿dónde nos pueden escuchar?
Estamos en Spotify y Apple Podcast. Recuerden dejarnos... sus comentarios, dejarnos su reseñita, 4 o 5 estrellas, para poder en algún momento en el futuro
ser parte de
Rotten Tomatoes.
Ya próximamente.
Y recuerden usar el hashtag Soy Amargado para poder ver sus memes, sus comentarios, sus videos, historias, sus preguntas, etcétera.
Todo.
Así que, ¿qué más? ¿Qué
es
todo? Nos despedimos con una sonrisa.
Sí, ahora sí quedó bien. Bye.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.